En la línea, Jorge Gordillo es el director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Muy bien.
Oye, Jorge, pues gracias. Cuéntanos, hoy los mercados medios se recuperaron un chirris, pero no mucho, en relación al trancazo tan grande que se dieron ayer, que se dio a conocer la inflación. En México, mañana es el último día. Bueno, mañana sí operan las bolsas, pero el viernes no. Eso a lo mejor nos da un respiro para los mercados, porque hasta el 21 es cuando se va a dar a conocer si suben o no las tasas. ¿Qué esperan ustedes después de este dato de inflación en Estados Unidos de 8.3%?
Sí, efectivamente fue una locura lo que vimos ayer, sobre todo en las bolsas de valores en Estados Unidos. Nasdaq cayendo arriba del 5%. El Standard & Poor's arriba del 4%. En México, no, la bolsa mexicana, el IPC cayó 1.6%. Hoy se rebotaron las de Estados Unidos. Desde México todavía tuvieron otro tropiezo de 0.6%, sobre todo por algunas emisoras grandes que siguen todavía muy golpeadas. Lamentablemente, las que son más expuestas, como es G-México y Cemex, todavía siguen cayendo. La verdad de las cosas es que como nosotros lo vemos, es que el mercado está ávido a buenas noticias. Le ha ido muy mal el mercado bursátil en el año, y con tanta incertidumbre quiere esperar, luego se va al extremo de optimismo con cualquier posible dato que pueda ser favorable, para buscarle algún rally o buscarle alguna corrección, alguna mejora en lo que en el comportamiento que han recibido este año. Eso fue lo que pasó al inicio de semana. Se esperaba un muy buen dato de inflación, el mercado se volcó muy positivo, y cuando no salió como esperaba el mercado, bueno, pues la corrección fue muy alta y muy significativa, con mucha especulación. La verdad de las cosas, en lo personal, creo que las cosas no han cambiado mucho. O sea, la inflación sí está bajando y le va a costar trabajo. Eso lo hemos dicho ya por semanas. No va a ser muy muy rápida la baja en inflación de Estados Unidos. Va a topar ahora con la inflación subyacente, que va a ser más difícil de controlar, y la Fed seguirá aumentando tasas. ¿Hasta dónde? Pues ahorita todavía pensamos que puede llegar hasta el 4%. Esto significa que la semana que entra la Fed subirá 75 puntos base, y bueno, todavía le quedarán dos reuniones más en noviembre y diciembre, y ahí podría subir 50 y 25 o 2 de 25, cerrar el año en 3.75 o en 4%.
Jorge Gordillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Jorge, yo quisiera que te refirieras un poco con este contexto que nos das de lo que podría estar ocurriendo en el mercado mexicano. ¿Qué es lo que podemos esperar a partir de este contexto internacional y a partir del paquete económico que recién se presentó y que ha generado pues muchas dudas por el optimismo que denota?
Bueno, en el caso de México, es muy claro que México también aumentará en 75 puntos base. La inflación sigue para arriba, no se nota alguna curva que nos diga que estemos llegando a su fin. Los analistas sí seguimos pensando que quizá los datos de septiembre empiecen a pintar el techo que tanto ansiamos, y quizás septiembre, octubre sean ya los datos más altos. Pero bueno, esto significa que Banxico no va a parar, y es muy probable que cierre el año con tasas de interés cercanas al 10%. Esto es una mala noticia para la bolsa mexicana. ¿Por qué? Pues porque la competencia que tiene que dar en rendimientos es muy alta. Entonces es vital lo que muestre en los reportes del tercer trimestre, cómo le van a afectar, sobre todo en los márgenes, porque lo que hemos notado es que el consumo, la actividad económica de alguna manera sigue mostrando cierta buenos números en las empresas grandes, tanto en México como en Estados Unidos, pero los márgenes se han ido acotando. Para la economía en general, pues veremos muy pocos crecimientos para la segunda mitad de año. Es muy probable que nos quede variación trimestral lo que resta del año, lo que significará que el crecimiento se estará muy pegado al 1.5%, quizá entre al 1.8%, y el año que entra la mayoría piensa que seremos al 1.5% lastimados por lo que le vaya a pasar a Estados Unidos. Entonces de lo que te refieres con las finanzas públicas, pues es muy probable que se queden cortos en ingresos, que amplíen su déficit y bueno, que se levante un poco más la deuda a la que tienen proyectada. Ahora, las calificadoras ya han dicho la cualquier variación que pueda tener todavía es suficiente como para no asustarse o no generar cambios en la calificación. Puede generar cambios en la perspectiva, pero no necesariamente en la calificación.
Sí, claro. Gustavo, te saluda José Ayuste. ¿Cómo estás?
Bien, José. Buenas noches.
Me gusta saludarte. Oye, cuéntanos por favor el tipo de cambio frente al dólar y frente al euro. Esta semana ha sido complicada para el tipo de cambio estos dos últimos días por la inflación de Estados Unidos, pero aún así lo vemos bien frente al dólar y ahora frente al euro.
Sí, el euro sigue muy pegado a la paridad, casi al uno, se mueve, baja por momentos del uno, sube con respecto al dólar, y esto hace que el peso, al estar pegado a los 20 pesos por dólar, pues está también muy barato con respecto al euro. El peso ha conservado de manera favorable, por lo menos en el corto plazo, buenos niveles. Estos miedos o estos sustos que nos da el mercado por los temas de inflación le han afectado al peso, pero de manera marginal. Sigue estando moviéndose en un rango muy muy acotado, y creemos que esto va a seguir así por lo que resta del año, por todos los fenómenos que hemos comentado, de situaciones que le han jugado a favor al peso, como son la tasa real de interés, como es la diferencia de inflaciones, y bueno, le gusta también al peso mexicano pues el entender que el gobierno va a tratar de no salirse de este contexto de déficit público, no aumentar mucho su deuda. También le gusta el mercado. Y bueno, de alguna manera, esto es lo que ha ayudado a que el peso en este momento siga favorable. Pero el riesgo sigue siendo alto para que en algún momento, quizás del próximo año, pues esto pueda revertirse a otras condiciones.
Oye, y bueno, va a haber todavía aquí en México el 29 de septiembre en política monetaria, pero luego hay todavía en noviembre y en diciembre dos alzas más potenciales. Si para este 29 de septiembre, para el jueves 29, sube 75 puntos base y las tasas quedan en 9.25, y en las otras dos suben, vamos a decir, mesuradamente medio punto, ¿las tasas en México estarían terminando en 10.25 para el cierre de este año? O sea, ¿ustedes lo ven así o creen que realmente se mesura el Banco de México y hay un alza de un cuarto de punto?
No, bueno, es que sí, efectivamente, si las últimas dos reuniones suben medio punto cada una, nos pasaríamos del 10%. Nosotros creemos que la Fed, la última reunión, lo va a subir ya en un cuarto de punto, va a tratar de seguir aumentando a señal de aumento, pero ya tratando de no darle cuerda más al mercado. Esto va a provocar que México pueda darse el lujo quizá de nada más aumentar un cuarto punto en la última reunión. Esto creo que da la mayor probabilidad de que cerremos cercano al 10%. El problema es que no necesariamente significa que ya pararon de aumentar tasas de interés. A lo mejor en el primer tercio del próximo año sigan aumentando tasas de interés, y bueno, la probabilidad de que superemos el 10% todavía es bastante considerable.
Pues sí, y yo quisiera preguntarte, Jorge Gordillo, ¿cuál es el margen que tiene el Banco de México para no impactar al crecimiento económico con estos aumentos en la tasa de interés? Hasta ahora, aparentemente, todavía no ha sido el caso.
Todavía no ha sido el caso, para bien y para mal, porque lo que quisiera el Banco de México es ver señales de que el consumo se está enfriando, de tal forma que está haciendo efectiva su política de aumento en las tasas de interés, y entonces le está ayudando a la inflación, y no lo nota ahorita. Entonces, del lado negativo, del lado positivo, no lo ve así. Y por el otro lado, en algún momento, pues a lo mejor ya a cierto nivel de tasas, pues para el año que entra puedes tener un impacto, perjudicar de manera más seria a la economía, quizá de más, y provocar pues un estancamiento mayor.
Sí, desde luego, eso es lo que podríamos estar viendo. Oye, ¿sí esperarías tú una ligera recesión en Estados Unidos, en la economía estadounidense? Porque ese es el tema que nos trae vueltos locos, ¿no? Si cae en recesión en Estados Unidos, obviamente.
Sí, estamos viviendo cosas muy, muy interesantes, porque el miedo es latente, el fantasma de recesión está ahí. Lo que están haciendo la Fed es una política que no habíamos visto en muchos años, que normalmente es que normalmente genera recesión, pero por otro lado vemos datos de la economía norteamericana muy sólidos, vemos que el consumo no se está enfriando, seguimos viendo cambios en el perfil del consumidor, en el gasto del consumidor, pasándose a bienes y de bienes a gastar más servicios, y está generando otro tipo de presiones de precios, por ejemplo, en rentas de inmuebles, en transporte, en alimentos fuera de casa. Esos rubros que antes no estaban tan, no había tanta demanda, siguen aumentando y generando presión en los precios. Y entonces, de alguna manera no estamos tan claros en qué momento se va a enfriar la economía. Lo que nos da miedo es que el enfriamiento sea muy rápido y entonces no le dé tiempo al consumidor de ajustarse. Y entonces sí, por momentos, quizá por 1 o 2 trimestres, pues veamos algunos retrocesos que no quisiéramos ver.
Pues estaremos pendientes, porque va a ser un año, un cierre de antología este año. Muchísimas gracias, Jorge Ordía, director de análisis de Cibanco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches.
Gracias. Vamos, un corte.